Hemos estado estudiando los tres tipos de excomunión que propone el pastor Benjamin Kitsch en el tratado La Gloria de una Verdadera Iglesia. No olvidemos lo que implica la palabra excomunión. Es expulsar a alguien de la comunión de la iglesia de vuelta al mundo para ser entregado a Satanás. Las escrituras lo muestran. Nosotros, una vez más, hemos visto lo que es ya la excomunión de las personas escandalosas, culpables de actos groseros de inmoralidad. Hemos hablado de la excomunión de los herejes y blasfemos. Hoy trataremos el último punto de la excomunión de los que causan divisiones o se separan indebidamente. Veremos este último tipo de salida. Este tipo de excomunión, que yo creo, considero, hermanos, es el que más se incurre por los evangélicos de hoy, cuando abandonan sus iglesias locales para buscar otras iglesias afines a sus demandas individuales. No olvidemos que estamos hablando de miembros que se reúnen formalmente en una iglesia bíblica, ordenada. Y vamos a pasar al punto. El punto 3 de los que causan censuras de la iglesia, de los que causan divisiones o se separan indebidamente. El pastor Benjamin Kitsch lo expone así. Esto lo afirman generalmente todos los teólogos congregacionales u hombres dignos. Que ninguna persona tiene poder para desmembrarse o despedirse a sí misma. No puede, sin gran pecado, trasladarse o transferirse de una iglesia a otra, sino que debe ser destituido de la iglesia de la que es miembro, a condición de que la iglesia esté constituida ordenadamente, sin que le falte nada en cuanto a lo esencial de la salvación o de la comunión eclesial. Pero si no es así, debe esforzarse por conseguir su destitución de una manera ordenada. Hablemos con respecto a esto. No puede, dice, ningún miembro desmembrarse, autodespedirse, transferirse, trasladarse de una iglesia a otra, sino que debe ser, dice, destituido de la iglesia de la que es miembro. Esa es la manera ordenada. Ahora, a condición de que esa iglesia esté constituida ordenadamente. Si no es así, ¿dónde está la formalidad? Si puedo entrar a una iglesia y salir, ¿dónde estaría entonces el fin de formalizar todo asunto? Pero si la iglesia está constituida ordenadamente, sí que falte nada, dice este comentario de Benjamin Kitsch, en cuanto a lo esencial de la salvación o de la comunión de la iglesia. Pero si no es así, él aún debe esforzarse por conseguir una destitución ordenada. Amados santos, esto nos deja claramente indicado el orden en estas cuestiones. No precisamente para que la gente diga, pastor, bueno, ahora nos vamos ordenadamente, no es el fin. Pero si esto llega a darse en alguna situación, como vamos a ver, el pastor va desarrollando en su tratado estos puntos de los que causan divisiones o se separan indebidamente, o abandonan la iglesia de una manera incorrecta. Si esto llega a darse, tiene que haber formalidad en este asunto. Dice el autor del tratado, tampoco, dice, es cada pequeña diferencia en algunos puntos de la religión o nociones de poca importancia. Es motivo alguno para que se desee su destitución. Hay cuestiones a veces que son muy triviales como para llegar a una destitución. Hay que considerar la doctrina y eso es lo que vamos, él va a comenzar a tratar en algunos puntos que ustedes tienen en su tratado que les fue facilitado. Si no, lo pueden ustedes encontrar en el internet. Recuerden que el punto de esto de nosotros es tener un manual de procesos y más adelante poder tener una constitución ya propia para la iglesia local, más afín a esta iglesia local. La pregunta es, en base a estos puntos que él propone, son como unos 16 puntos ahí. ¿Por qué un miembro no debe abandonar su iglesia local? Primero, no es decente, dice, y mucho menos una salida ordenada, sino muy poco educada y una especie de escape. No es decente y mucho menos una salida ordenada, ni tampoco educada, y es una especie de escape. Las Escrituras, el apóstol Pablo da indicaciones al respecto en la forma en que debemos comportarnos. En Filipenses 1:27 dice el apóstol Pablo, solamente, hermanos, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. No se olviden que hay otros que están mirando la forma en cómo nos conducimos. ¿Cómo debemos comportarnos? Como es digno del Evangelio de Jesucristo. Ahí en Tito 2:10, hablando a sí mismo, dando indicaciones en cuanto a los esclavos y los amos, habla con respecto, dice, a los esclavos, muéstrense fieles en todo. Pero es interesante este punto. Adornen en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando pasan situaciones como estas en las que los miembros salen de las iglesias locales, la pregunta es, ¿esta es una manera de adornar la doctrina de Cristo? ¿Esto es una manera de mostrar una conducta digna del Evangelio de Jesucristo? Yo sé que puede haber situaciones y más situaciones específicas, pero no perdamos nosotros la importancia de tener presente que debemos adornar en todo la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Una salida de una manera desordenada es una salida poco decente, muy poco educada y una especie de escape. No confrontar una situación, sino sencillamente coger y salir. Es una especie de escape cuando estamos llamados a adornar la doctrina de nuestro Dios. Luego dice él, esta salida no está probada en las familias o en la sociedad civil. Cuando ustedes, por ejemplo, están en un contrato, sea de trabajo, sea de cualquier cosa, en lo civil, en lo secular, ¿cuál es la formalidad requerida? Ustedes entran a un trabajo porque quieren trabajar. Yo quiero trabajar en esta empresa y se van a meter. Así no son las cosas. Yo quiero alquilar ese lugar y me meto. Hay una formalidad de ingreso y asimismo hay una formalidad de salida. De nuestros trabajos seculares entramos y salimos con una formalidad. Yo sé que puede haber trabajos que no requieran esa formalidad. A lo mejor muestran un poco de desorden, porque uno no llega a tener algunos beneficios propios de la formalidad de hacer algo como mandan las leyes. Tal vez, los décimos y todos los que llamamos los beneficios, ¿no? De estar afiliados y todo ese asunto que hay en muchos países, ¿no? El nuestro ustedes conocen, hay algunos beneficios ahí. Yo, quien les habla, salí de un trabajo, recuerdo, y me cambié a otro, precisamente porque el que a donde me iba cambiaba, me daba todos los beneficios de ley. La pregunta es, ¿por qué nosotros obramos de una manera tan diligente en lo que es la parte secular y no lo hacemos en la iglesia? Aún si pensamos en el matrimonio, y no es que esté abogando a favor del divorcio, pero cuando hay un divorcio, hay una formalidad. Así como se casaron, hay una formalidad también en cuanto a la separación. Porque si alguien se divorcia, sin ningún tipo de formalidad, a donde usted vaya va a aparecer siempre como casado. Y cuando tenga que hacer algún tipo de transacción o algún tipo de compra, algo que requiera la firma de su esposa, ¿cómo va a ser el asunto ahí? Es desordenado eso. Entonces, por eso es que él dice, el pastor aquí, esta salida no está aprobada en las familias o en la sociedad civil. Eso no se ve en lo secular. ¿Por qué entonces nosotros tenemos esa forma informal de salir de las iglesias locales, de abandonar las iglesias locales? Ahora, una vez más, recuerden que estamos hablando de miembros. Y los miembros han entendido su compromiso con la iglesia local. Y la iglesia local ha entendido también el compromiso que tiene con los miembros. Una iglesia bíblicamente ordenada, según el Evangelio. No eso pasa con todas. Una de las cuestiones por las cuales yo indicaba que es una informalidad en el evangelio de hoy es que la gente se cambia sencillamente porque ya no le gustó un lugar, se van a otro y así mismo van a otro y otro y otro y nunca encuentran lo que ellos desean. Entonces no vemos esto en las familias o en la sociedad civil. No lo vemos. ¿Por qué entonces sí lo vemos en las iglesias locales? Luego dice el pastor, esto destruye la relación entre el pastor y la gente, porque lo que puede ser hecho por una sola persona, a la final, puede ser hecho por todos. Si uno lo hace, si un hermano abandona la iglesia por algún tipo de división y se separa indebidamente, si uno lo hace, todos, ¿por qué no hacerlo? A la primera que no encuentro algo o no me gusta algo, entonces cojo y me voy. Si uno lo hace, ¿por qué no lo pueden hacer todos los demás? Así se destruye esa relación entre el pastor y los miembros. Entre el pastor que está llamado a cuidar y velar por el rebaño. Y entre aquel miembro que ha decidido en su posición de miembro formal permitir el cuidado de la iglesia local y la exhortación y la corrección. Pero no es que a la primera que haya una diferencia que puede haber, la salida sea irse, abandonar la iglesia. Aquí hay muchos de ustedes que están en una preparación de su membresía. Todo esto es necesario. Es el propósito de estas charlas. De alguna manera, fortalecer a los miembros en su doctrina y a aquellos que van a formar parte de la iglesia. No es una cuestión que debe ser tomada así a la ligera. Ya no me gustó algo, me voy. Esto destruye esa relación entre pastor y grey. Uno lo hace, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Luego él dice, lo que la libertad de este tipo pertenece a las ovejas, pertenece al pastor. Mucho más puede entonces dejar su rebaño, dejar también su rebaño a su gusto, sin dar aviso o razón a la iglesia. Es decir, si atribuimos esta libertad a las ovejas, el pastor no lo puede hacer. ¿Se recordarán ustedes a nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló de esta situación? Específicamente de su cuidado como pastor. Ahí en Juan 10, 11 al 14, Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él está enseñando y trae la situación de algo que ellos conocían. El hecho de pastorear, cuidar ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Eso hace quién? El asalariado. Ningún pastor va a dejar sus ovejas. ¿Por qué entonces las ovejas dejarían el rebaño? Así que, verso 13, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y al final dice el Señor, yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas, entendamos, la iglesia que ha entendido la necesidad de reunirse en una iglesia local porque el Señor mismo lo manda. Pero si atribuimos que las ovejas tienen libertad para salir cuando ellas quieren, entonces también el pastor debería hacerlo. ¿Por qué no lo haría el pastor entonces? No lo va a hacer, porque un pastor bíblico no va a dejar el rebaño que le ha sido encomendado y cuidado, que le ha sido dejado para cuidarlo y velar por él. Un pastor bíblico no puede tomar esa decisión, y por lo tanto entonces, una oveja bíblica tampoco debería hacerlo. En el siguiente punto dice, ¿por qué un miembro no debe abandonar su iglesia local? Esto es romper el pacto con Cristo y con la congregación y por lo tanto es una gran deslealtad. Ahí en Romanos 1:31 la Biblia habla de necios desleales con respecto a esa lista de pecados que habrá en aquellos que de alguna forma rechazan a Dios. Es romper el pacto con Cristo. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo dio la vida por su iglesia. ¿Y es tan fácil salirse de una iglesia y abandonarla? ¿Así a la ligereza? ¿Sin buscar cuál es la salida bíblica de una iglesia? ¿O qué tengo que hacer? Es romper el pacto con Cristo y con la congregación también siendo desleales. El tiempo que se invierte en muchos amados hermanos, el hecho de estar con ellos, de orar con ellos, de tener esa comunión juntos. Y a la primera o a la que hay un roce, una discusión, la salida es fácilmente la opción que se piensa. El abandono de la iglesia. Eso es una deslealtad. Eso no sucede en el mundo. Ni en el mundo a veces se incurren en estas situaciones. Dice al final, estos están bajo la obligación de permanecer firmemente con la iglesia hasta que a juicio de la iglesia tengan un llamado lícito para ir a otra congregación. Los miembros están en esa posición. Están bajo la obligación de permanecer firmemente con la iglesia hasta que a juicio de esta exista la licitud en salir a otro lugar. Puede ser que a alguno le suene a imposición tal vez esto, pero esto no es imposición, amados hermanos, estamos hablando de compromisos. Estamos hablando de responsabilidades que hemos tomado nosotros dentro del cuerpo de Cristo. El asunto es que no existen estas responsabilidades. La gente viene de otros lugares muchas veces en desconocimiento de la Escritura, en desconocimiento de lo que es una iglesia, como lo hemos estado examinando nosotros en todas estas charlas del gobierno y la disciplina de la iglesia local. Y claro, no están acostumbrados. Y a lo mejor esta clase de cosas les suenan como imposición, porque ellos han vivido como han querido siempre. Que nadie me venga a decir nada a mí. Yo tomo decisiones y me quedo o me voy. Eso no es así, eso está demostrando algo más que sencillamente tal vez un corazón orgulloso y rebelde. Luego dice el pastor en su tratado, esto es un cisma, una división, un quebranto, porque si hay tal cosa en el mundo, es de sociedades particulares. Aún en las sociedades particulares del mundo puede haber esta clase de situaciones, pero no quedan tampoco en la informalidad. Por ejemplo, en las Escrituras vemos casos en los cuales ha habido más de algún problema o discusión o disensión. Ahí en Hechos 6, ¿se recuerda? Murmuración por la repartición de los víveres para las viudas de los hebreos y los griegos. Comenzaron a murmurar, pero eso no terminó nunca en una separación, en un cisma, en un quebranto de la iglesia. No vemos eso ahí. Hechos 15, más adelante, el problema de que se estaba llevando la palabra de Dios y la estaban recibiendo los gentiles. En la mentalidad judía, ellos tenían su exclusividad. Pero los gentiles estaban recibiendo la palabra de Dios e incluso estaban siendo bautizados en el Espíritu con la señal de hablar en lenguas. Hablar otros idiomas. Y se reúnen en Hechos 15, incluso si usted puede tomarse la molestia de leer, usted va a ver ahí que después de mucha discusión, se toma un acuerdo. Pero no vemos ahí un quebranto o un cisma de la iglesia. No vemos una división. Tanto en Hechos 6 como en Hechos 15, estas situaciones que había dentro de la iglesia no terminaron en divisiones, separaciones, cisma, quebranto. No terminaron así. La Biblia es muy clara. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso es lo que hacía la iglesia, perseveraban en la comunión, la doctrina y la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Primera de Corintios 12:19-20, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Tú perteneces a un cuerpo. Ningún miembro solo puede permanecer con vida. ningún miembro solo permanece con vida. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gente que primero no asiste a la iglesia, no se congrega, pero sí quieren los beneficios de la iglesia local. Pero ellos no tienen compromiso con nadie, no rinden cuentas a nadie. No vemos eso nosotros en la iglesia del Señor. El siguiente punto dice, es un desprecio del gobierno de la iglesia cuando un miembro abandona su iglesia local de una manera informal, de una manera incorrecta, no debida. Es un desprecio que hace el gobierno de la iglesia local. Judas 1:19 dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales llevados por los sentidos que no tienen espíritu. Esa palabra sensuales se está refiriendo a aquellos que se mueven por las emociones, aquellos que sencillamente se dejan llevar por los sentimientos y no ponen a la Escritura como una norma. Si hemos visto nosotros, la Escritura habla de que los creyentes, los miembros, los que se reúnen en las iglesias, permanecen en la iglesia, perseveran en la doctrina, en la comunión, son un solo miembro dentro del cuerpo de Cristo. Esas cuestiones deben estar por encima de cualquier emoción, hablando de las cosas de los sentimientos. Por eso es que Judas dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que son llevados por sus sentimientos. No me gustó algo, me voy. No me pareció esto, me voy. Esa es la salida que encuentran. No ponen a la Escritura como autoridad. No ponen a la Escritura como suficiencia. El típico caso de la chica que se enamora del inconverso. No te unas, no, y estamos hablando de un miembro. No, la Escritura no valida esa situación. Pero es que lo amo. La Escritura claramente dice lo que tienes que hacer. Llevados por las emociones y los sentidos. Y al final hacen un desprecio al gobierno de la iglesia. Cuando nosotros hemos visto, amados santos, Cristo mismo dio la autoridad a la iglesia. Están despreciando a Cristo mismo. Luego dice también el pastor, es un miembro particular que asume para sí mismo el uso de las llaves, o más bien sustrayéndolas. ¿Se recuerda esa frase? La autoridad de las llaves, la autoridad que Cristo ha dado a quién, a su iglesia. No se la ha dado a cada uno en particular. Es a la iglesia, la autoridad fue dada a la iglesia y no a ningún particular. Ningún miembro tiene las llaves para su uso personal. Es a la iglesia. Al final eso está demostrando orgullo. No es a ti que te han dado las llaves de autoridad. Es a la iglesia. El siguiente punto dice, hay tantas razones por las cuales las personas deben entrar en una iglesia cuando les plazca, sin pedir consentimiento, como apartarse cuando les plazca. Dicho de otra manera, para poderlo entender, son miembros cuando les place y dejan de ser miembros cuando les da la gana. Esto es un gran pecado y desorden en sus vidas. Y no quiero ser ofensivo con nadie, amados hermanos, pero es una realidad que vemos en muchas iglesias que a veces no tienen un buen fundamento en la palabra de Dios. Nadie me diga nada. Yo soy miembro cuando quiero. Y asimismo soy miembro cuando dejo de ser miembro cuando yo quiero. Eso no es así. Aunque no podemos obligar a alguien a pertenecer a una membresía formal en una iglesia, nosotros, amados hermanos, hemos visto, todos los creyentes pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que un creyente lo hace creyente? El bautismo. Es un punto. son bautizados por profesión de fe. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen o han recibido de parte de Dios un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no lo podemos ver nosotros tan fácilmente, la iglesia, pero se muestra en las acciones y en la vida de las personas. Por lo menos tiene que haber una claridad ahí. Eso lo vemos nosotros en la iglesia, en los relatos de la iglesia, en Hechos. Ellos perseveraban en la doctrina. Ninguno que no haya sido creyente no estaba ahí perseverando, no estaba en la comunión, estaba en la comunión con ellos. Estaba partiendo el pan en las oraciones. Si entendemos que alguien ha nacido de nuevo, si alguien ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo y se reúne con la iglesia, pertenece, es el deseo de estar con la iglesia y hace su profesión pública de fe a través del bautismo, una profesión pública de creer en Cristo, hay arrepentimiento, hay fe, hablamos entonces de un creyente. ¿Cómo podemos entonces entender que alguien que está en una iglesia nunca sienta la necesidad de tener un compromiso con la iglesia local? Ahí está sentado en la iglesia. Y a lo mejor puede ser que en el desconocimiento de muchas iglesias nominales, a lo mejor son miembros y ellos ni saben si son miembros. Porque a lo mejor los evaluaron por la asistencia o sencillamente porque están sentados mucho tiempo, ya toman decisiones. Pero nunca ha habido una claridad en el asunto. Estamos llamados nosotros a comprometernos con el cuerpo de Cristo. Yo voy con tal de escuchar y sentarme y asimismo salgo. Eso no es un pensamiento razonable. Son miembros cuando quieren y dejan de ser miembros cuando ellos quieren. Esto es un gran pecado y desorden en sus vidas. Y eso hay que exhortarlo. Si nosotros tenemos miembros, hermanos, perdón, que a veces tienen años con nosotros y no tienen una posición formal de miembros, tienen que ser exhortados por la iglesia. Por lo menos de mi parte, yo tengo ese compromiso de hacerlo. Ellos no pueden pensar que ellos entran y salen cuando quieren. Hay compromisos con la iglesia local. Luego dice el pastor, es muy malvado y poco amable en otra iglesia recibir a alguien que no hace lo que haría o debería de hacer. Es muy malvado y poco amable en otra iglesia recibir a alguien que no hace lo que haría o debería hacer. Yo he agregado ahí las asociaciones entre iglesias, o lo que llamamos muchas veces ecumenismo bíblico, ayuda a dirigir las quejas formales entre iglesias con respecto a los que se separan indebidamente. Si estamos entendiendo, amados santos, de que estamos hablando de iglesias bautistas particulares, iglesias reformadas de sana doctrina, yo entiendo que las demás iglesias tienen el mismo pensamiento, tienen la misma confesión. Entonces, si alguien de nuestra iglesia sale con una cuestión, sale de la iglesia siendo un miembro, eso debe de ser conocimiento para las demás iglesias. Yo estaré como pastor ahí acercándome y dando el debido conocimiento de por qué esa persona salió de nuestra iglesia. Y claro, una iglesia también, afín a la misma doctrina, de acuerdo con la misma responsabilidad que tiene de ser ordenada en su constitución, en su gobierno, va a recibirlos de esa manera. Es decir, si un hermano sale de la iglesia en disciplina, entra a otra iglesia de la misma manera. Pero ¿qué pasaría si sale de una situación aquí, de nuestra iglesia, y otra iglesia lo reciben y le dicen, no importa, allá te trataron así, acá te vamos a tratar de una manera diferente? Eso no tiene una unidad de pensamiento. Entendemos que estamos hablando de iglesias afines, bautistas, reformadas, particulares. No debería haber esa forma de pensamiento distinta de una a otra iglesia, porque a la larga tenemos la misma doctrina. Tenemos la misma confesión bautista de fe de 1689. Sería poco amable que una iglesia reciba a hermanos sin ni siquiera saber por qué salen. Como yo les digo, de mi parte, yo como pastor estaré ahí. Si alguien sale, yo estaré informando a otros hermanos y no diga, ah, el pastor es chismoso. Eso no se trata de ser chismoso, mis amados hermanos. Es mi responsabilidad con otros hermanos de otras iglesias indicar cómo salieron tales personas. Ahora, claro, si entendemos que un hermano que ha crecido en una iglesia local reformada y sale por cualquier situación, lo que esperamos es que vaya a buscar otra iglesia igual, en doctrina. Si de alguno de ustedes, algún miembro a lo mejor sale y teniendo la claridad doctrinal con respecto a lo que hemos visto nosotros, pero a lo mejor él siempre le ha llamado la situación de las emociones y termina en una iglesia pentecostal, no podemos hacer nada al respecto. Porque ellos no van a tomar en cuenta las cosas que nosotros podemos decir. ¿Sí se da cuenta? Pero si estamos hablando de otras iglesias afines en doctrina, sería realmente muy poco amable que sean recibidos sin siquiera preguntarles por qué salen. Siempre tiene que haber una formalidad en todos estos asuntos. Siempre. Tales prácticas, dice luego el pastor Kitch, tales prácticas de separarse indebidamente no pueden ser otra cosa que la ruptura y la confusión de todas las iglesias particulares y hacerlas como parroquias, iglesias formadas por cristianos profesantes de una localidad y no por cristianos regenerados con compromisos. Este hecho de que salir indebidamente, abandonar la iglesia por cualquier situación, no puede ser otra cosa que ruptura y confusión de todas las iglesias particulares. Es lo que les decía. Una iglesia bautista particular que reciba a otra persona que salió de una iglesia, como que si nada ha pasado, y no importa, no te preocupes, allá te trataron mal, acá te vamos a abrir la puerta completamente. Eso no muestra otra cosa que ruptura y confusión. Y dice el pastor que hacer esto sería entonces ver a las iglesias como parroquias. ¿Qué eran las parroquias? Eran iglesias formadas por cristianos, sencillamente profesantes, en una localidad, y no por creyentes regenerados con compromiso. Hubo una situación en tu iglesia. Saliste porque tenías que hacer algo, te llamaron la atención, te vas a otro lugar. Y como dicen, borrón y cuenta nueva. Allá quedó todo olvidado el asunto, empezamos de nuevo. No puede ser concebido de esa manera, a menos de que seamos una iglesia que reciba sencillamente profesantes y no creyentes regenerados con compromisos. ¿Cuál sería el punto entonces? Si no vamos a recibir o no vamos a velar que sean cristianos regenerados, si son profesantes, que solamente velan por la asistencia nomás. Ahí no habría ningún problema. ¿Por qué se hace tanto lío, pastor? Tenemos el compromiso delante del Señor de velar por la iglesia local. No solo quien les habla, sino cada uno de ustedes. Por eso es que yo les decía al principio, en las iglesias, o en los evangélicos, muchas son nominales de hoy, cambiarse de lugar a otro es tan fácil. Y empezar de nuevo. ¿Y cómo corriges entonces ese pecado de ese hermano? Si vas a otro lugar y nadie le interesa y empiezas de nuevo, ¿cómo corriges? ¿Cómo trabajas en esa alma? ¿Cómo trabajas en esa vida? ¿A quién le interesa? Bueno, a mí sí me interesa. Yo con los amados hermanos miembros, ellos tienen una posición formal con aquellos que están trabajando en esa membresía también de la misma manera. Luego dice el pastor Kitch, tales desviaciones, es decir, esto de separarse indebidamente y cambiarse de una manera informal, no pueden ser argumentadas en lo más mínimo. No hay argumento bíblico. A menos, dice, sobre la noción de una iglesia universal visible. Y lo voy a leer primero y luego lo explicamos. A menos, dice, sobre la noción, sobre la base de la noción de una iglesia universal visible, en la cual todos los miembros y oficiales son dirigidos a una sola iglesia organizada, la cual introducirá un gobierno pastoral coordinado por la combinación de ancianos sobre todas las iglesias y por lo tanto por sínodos y clases o asambleas. Voy a leer una parte más y luego voy a dar una explicación. Asambleas regionales de ancianos cuyas decisiones son vinculantes, que obligan a los miembros, a las congregaciones bajo ellas. Una característica del gobierno de la iglesia presbiteriana. El argumento de Kitsch es que el hecho de que los miembros dejen su congregación por otra sin respetar la autoridad de su congregación original hace que parezca que la iglesia visible es más extensa que la congregación local y requiere asambleas regionales de gobernantes de ancianos a un nivel más alto de la congregación, algo que se oponían los bautistas. Amados hermanos, hemos visto nosotros a lo largo del gobierno por lo menos tres estructuras de gobierno claras. Y usted téngalo siempre presente. Cuando hablamos de gobierno de la iglesia, podemos entender cómo se deben desarrollar estas cuestiones. Hemos hablado nosotros de una estructura que se llama episcopal, gobierno episcopal, y el ejemplo clásico es la iglesia católica romana. Generalmente, el que está arriba es el que tiene la autoridad, y la autoridad se va, de alguna manera, pasando a lo largo de esa pirámide, ¿no? Quien está arriba, generalmente, si hablamos de la iglesia católica romana, es el Papa. Ese es el gobierno episcopal. La otra forma de gobierno que existe de los hermanos reformados, y mire que digo hermanos reformados, es precisamente el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano tiene sus pastores y ancianos locales, definitivamente, pero uno de esos pastores, dependiendo de la congregación, se unen a otros ancianos de otras iglesias y forman lo que se llaman los presbiterios. Estos presbiterios se unen varios y forman lo que se llaman las asambleas. De alguna manera, las decisiones de las asambleas o los presbiterios son vinculantes, obligan a las congregaciones que están bajo ellas. Es muy diferente a la episcopal, definitivamente. Gobiernos donde hay varios grupos de ancianos y asambleas, y todas las decisiones que ellos puedan tomar son vinculantes a las congregaciones que están bajo ellas. Y el otro tipo de gobierno es el congregacional, donde cada iglesia local se gobierna de una manera independiente y cada iglesia tiene su gobierno que está dado ¿en dónde? En los ancianos y los diáconos. No existe ningún tipo de organismo encima, la iglesia se gobierna de esa manera. Ahora, también, aparte de eso, hay una mezcla de todo. Hay iglesias que tienen una mezcla de todo. Pero está claro esas estructuras de gobierno, episcopal, presbiteriano y congregacional. Lo que el asunto que quiere explicarnos aquí el pastor Kitsch es que cuando se aceptan este tipo de desviaciones o estas prácticas de separarse de una manera indebida y cambiarse de iglesia, eso se entendería si las iglesias locales tuvieran una estructura encima, donde las personas pueden cambiarse. No me gusta esta iglesia del norte, me voy a la del sur. A la final es la iglesia de Guayaquil, la misma iglesia. No me gusta la iglesia del sur, me voy a la del oeste. Entonces, ese tipo de situaciones, dice el pastor Kitsch, se entendería así. Veámoslo tal vez como lo que conocemos muchos como las denominaciones. Existen muchas denominaciones en nuestro entorno, como son, por ejemplo, los cuadrangulares, como son las asambleas de Dios. Tipos de iglesias, por favor, escuchen esto, que tienen sus ancianos locales, tienen sus pastores locales, pero hay algún tipo de gobierno, tipo asamblea arriba, que gobiernan de alguna manera varias iglesias. Entonces, de esa manera, los hermanos se pueden cambiar de una manera como ellos quieren. Entonces, lo que dice una vez más, voy a cerrar con esto, el pastor Kitsch dice, tales desviaciones no pueden ser argumentadas en lo más mínimo, sino sobre la noción de una iglesia visible, en la cual todos los miembros y oficiales son dirigidos a una sola iglesia organizada. Mire, cuando se piensa de esto, los hermanos que tienen esa manera de pensar no ven su responsabilidad en la iglesia local. ¿Sí se da cuenta? No ven que tienen que dar cuentas a un pastor de esa iglesia local y a los hermanos de esa iglesia local. Como no lo ven así, lo que hacen es buscarse otra iglesia. Pero la estructura de las iglesias bautistas particulares no era de este tipo, era congregacional. Cada iglesia se debe a sí misma. Cada iglesia tiene su gobierno. Si en algún momento un miembro tenía problemas en una iglesia y salía a otra iglesia bautista particular, su problema no quedaba suelto. ¿Sí se da cuenta? No es que nadie... allá no conocen. Como no conocen, me voy por allá y empiezo desde cero. Eso no lo podemos admitir dentro de los gobiernos congregacionales de las iglesias bautistas. La situación que tengas en esta iglesia será de conocimiento en otras iglesias, pero cada una tiene su gobierno. Eso es lo que el pastor está indicando. Por eso es que él dice, pensar de esta manera es entender que la iglesia visible es más extensa que la congregación local. En resumidas cuentas, amados hermanos, si esto ha sido un poquito confuso para algunos, por favor, cada iglesia local tiene su estructura de gobierno. Y usted se demanda, o está usted obligado, dentro de su iglesia local, si usted es un miembro de esa iglesia. Y si usted, por alguna razón, debe de salir de esa iglesia, usted tiene que velar que su salida sea bíblica. Que sea bíblica. ¿Por qué debo de salir? ¿Por qué voy a salir? ¿Cuál es el asunto por el cual tendría que salir? Usted tiene que velar porque sea bíblico. No puede dejarse llevar por las emociones. No, definitivamente no entran las emociones aquí. Si usted ha entendido la responsabilidad que tiene con la palabra de Cristo, con el compromiso que ha hecho con el Señor. El siguiente punto, y comienza a nombrar algunos puntos el pastor. ¿Por qué un miembro no debe abandonar su iglesia local? Es como una fuga en un barco, que si no se detiene pronto lo hundirá por fin. Y eso es una gran verdad. Si una iglesia no está fortalecida en su eclesiología, usted va a ver, un miembro sale, y posiblemente con ese uno salga otro, y otro, y otro, y otro. Oiga, tantas fugas en un barco, ¿qué va a pasar? Terminará hundiéndose. Entonces, no puede haber eso, o sea, tiene que haber alguna manera de fortalecer en qué está fallando tal vez la doctrina de la iglesia. No puede ser como una fuga en un barco. Si no se detiene, se hundirá. Tiende a la anarquía, poniendo en poder arbitrario a cada miembro. Cada miembro toma decisiones por sí mismo. No se deben en compromisos. No se deben. Toman decisiones, anarquía. Rompe todos los lazos de amor y levanta las más grandes enemistades entre hermanos e incluso entre iglesias. Claro, puede ser muy desagradable cuando hermanos que salen de una iglesia local se van a otra iglesia y los reciben como que si nada ha pasado. Y estemos hablando de iglesias que tienen la misma línea doctrinal. Es desagradable. Como pastor, tal vez quieres hacer lo mejor para tratar con las almas de esas personas que tal vez ya no están bajo tu cuidado, pero quieres hacer lo mejor para procurar su mejor en Cristo. Que puedan crecer en el Señor, tal vez en otra iglesia hermana. Y estás llamado a decir, miren, amados hermanos, esto es lo que pasó, esto es lo que aconsejo, esto es lo que ustedes deben hacer. Pero cuando a veces no pasa eso, muchas veces suceden grandes enemistades entre hermanos e incluso entre iglesias. Luego dice el pastor, es un gran argumento de que alguna culpa yace en el que se retira. Esto es interesante. Alguna situación de culpa en el que se retira desordenadamente. El hecho de que la persona se retire desordenadamente por la puerta de atrás, como lo conocemos, es una evidencia convincente de cierta culpabilidad de su parte. ¿Cómo ingresa alguien a una iglesia? ¿Cómo es recibido hablando de una iglesia constituida bíblicamente por el Evangelio? Oiga, Hay compromisos de membresía. Hay compromisos verbales. Hay algún evento donde se firman actas de compromiso. Así los tenían en las iglesias bautistas particulares del siglo XVII, XVIII. Se tomaban la molestia de hacer eso a la hora de recibir nuevos miembros. Entonces, a la hora de salir por cualquier razón, ¿por qué salir por la puerta de atrás? ¿Por qué abandonar la iglesia sin dar ninguna explicación? No tiene sentido. Y lo que está dando referencia en esta situación es precisamente que hay algún tipo de pecado, de culpa, una evidencia convincente de cierta culpabilidad. ¿Por qué salir por la puerta de atrás? Nosotros aquí no tenemos puerta trasera, por si acaso. Pero usted sabe lo que quiero decir. Aunque no me gusta hablar mucho de experiencias propias, pero aún nosotros, mi esposa y yo, quien les habla, en los tiempos que tuvimos en las iglesias anteriores, sin conocer la doctrina como la tenemos ahora, todas nuestras salidas fueron realmente por la puerta grande. Así como nos recibieron, así mismo salimos dando gracias al Señor, dando gracias al pastor, gracias a los hermanos, llamados precisamente por una obra de ministerio. En ese tiempo era la alabanza y la adoración, o sencillamente por la enseñanza en otra iglesia que recién empezaba. Aún sin conocer estas cuestiones, había que siempre dar la cara. Nos recibieron con gran manera. ¿Por qué entonces salir de una manera de huida? Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por estar ese tiempo con nosotros. Pero a veces no sucede así. La persona sale desordenadamente, abandona, dando a entender que hay algún tipo de evidencia. Y yo sé, mis amados hermanos, que puede haber muchas cuestiones ahí. Muchas situaciones de decir, no, es que ellos son así, no que son asá, no que hicieron esto, no que pasó así. Pero bueno, si eso sucedió, acuérdense lo que vimos la semana pasada. Alguien que es, a lo mejor, sacado de la comunión de la iglesia, él puede presentar formalmente una carta a otra iglesia también, para de alguna forma mediar en ese asunto entre iglesia y iglesia y tratar de buscar de alguna forma resolver el conflicto. La cuestión no es salir de una manera informal, abandonando todo. Por mucho que tengas razón, detrás tal vez de esa manera en que saliste, estás dando a entender de que hay culpabilidad de tu parte. Y eso lo estoy diciendo en base al estudio que estamos teniendo aquí. Luego al final dice, dejando ya los puntos que el pastor toca, no está más en el poder justo de un miembro en particular el disolver su relación con la iglesia que en el de un hombre el de suicidarse. Es una comparación que él hace en base a tomar una decisión. Es como que un hombre tome también la misma decisión de quitarse la vida. Pero al retirarse, se separa sismáticamente de su comunión y así se separa pecaminosamente. Si se retira de esta manera desordenada, si abandona de esta forma, está creando un cisma. Y eso es actuar pecaminosamente. Las escrituras son muy claras. En Judas 1:19, ya lo leímos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Primera de Corintios 3:3. Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren cómo el Señor habla de la división, de la separación. Primera de Corintios 11:17-18. Pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y Hebreos 10:23-25, que usted la conoce, mantengámonos firmes. Firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hermanos, tal vez que en algún momento no estaban llamados a crear este ambiente de comunión, a la final terminaban sencillamente, no se reunían. Cuando estamos llamados a no dejar de congregarnos. Usted ve todo esto, ¿cómo pueden entrar aquí asuntos entonces emocionales? Cuando tenemos la claridad de las Escrituras. Tenemos la claridad de las Escrituras, tenemos su autoridad. Donde tus emociones, tus pensamientos, tus propias conclusiones no pueden estar por encima de las Escrituras. Finalmente, dos preguntas que expone el pastor Benjamin Kitch. ¿Cuál es el acto justo de la iglesia que viste esta separación irregular con la formalidad, por así decirlo, de una excomunión? ¿Cuál es el acto justo? ¿Qué es lo que la iglesia, cómo viste la iglesia este asunto con formalidad? La respuesta, el pastor Isaac Chauncey responde, llamando a esto una excomunión mixta. Acuérdense que estamos hablando de los que causan divisiones y se van. Él le pone ese nombre, excomunión mixta. Originalmente procediendo y consistiendo en el acto del propio hermano, y es la formalidad de su ofensa sobre la cual puede proceder el acto justo e inviolable de la iglesia. Tal juicio de la iglesia debe ser, escuche esto, declarado públicamente por el anciano de la congregación. A eso se refiere esta pregunta, y lo que dice el pastor Chauncey le llama excomunión mixta. A la final, consiste en el acto del propio hermano. La iglesia debe tener una formalidad. Y escuche este párrafo que él propone o expone aquí en el tratado. Tal juicio de la iglesia debe ser declarado públicamente. Ahí dice que, punto suspensivo, ahí usted puede poner el hermano tal, habiéndose retirado tan irregular y pecaminosamente de la comunión de la congregación, lo juzgamos ahora como un no miembro y como uno que no debe comunicarse con la iglesia en las ordenanzas especiales de comunión hasta que él dé la debida satisfacción. Mire cómo la iglesia, por lo menos ellos, lo establecían. Esto no puede quedar en el aire. A veces sucede, amados hermanos, alguien sale de la comunión de los miembros de la iglesia y la gente, el resto, no sabe ni por qué no está. No sabe por qué, qué ha pasado, qué ha sucedido. Esta informalidad debe ser vestida de formalidad. Un hermano sale sencillamente, ya no lo vemos, y era un miembro. Y después de un mes lo ve que está con nosotros de nuevo. Saluda a todo el mundo, hasta el pastor, y toma la cena, y nada ha pasado. Esto es confusión. La iglesia requiere, de alguna forma, vestir esta informalidad de formalidad. Y de ahí viene esta declaración que ellos hacen. Es dar formalidad a la separación indebida de un hermano. La iglesia no puede dar estos casos sin darles la formalidad necesaria. Tiene que haber eso para que todos sepan de lo que está sucediendo. Ahora, ustedes escuchen aquí, dice, lo juzgamos ahora como un no miembro y como uno que no debe comunicarse con la iglesia en las ordenanzas especiales de comunión hasta que él dé la debida satisfacción. ¿Por qué saliste? ¿Cuál es el inconveniente? Aquí tienes tus hermanos, saliste, te fuiste a otro lugar. Tiene que haber esa formalidad. Una vez más, en el mundo lo hacen. El mundo hace estas cosas de una manera formal, pero a veces en la iglesia no lo encontramos así. Sin embargo, dice, creemos, como es la opinión de algunos teólogos, que una iglesia puede, si encuentra que el caso está justificado por la palabra de Dios o por las circunstancias, dar un desistimiento, es decir, aceptar la renuncia voluntaria a un miembro, cuando se insiste en ello a otra iglesia normal. Pero amados hermanos, por favor, si esto está justificado por la palabra de Dios o por las circunstancias, puede haber ese desistimiento, es decir, aceptar la salida de una manera formal, ordenada. Sin embargo, dice el tratado, esto no debería ser en todos los casos de ofensa final o de disensión en algunos pequeños puntos de diferentes nociones o de prejuicio, porque eso puede tender pronto a disolver cualquier iglesia. Es decir, esto no se hace para todos. Esto ya depende de cada congregación. No sé, por ejemplo, que alguien salga de la iglesia porque a lo mejor no hay ministerio de danzas. Amados hermanos, los miembros, ustedes saben, los hermanos, incluso que están proyectándose la membresía de esta iglesia local, una de las cuestiones que ven es doctrina. Y nos tomamos el tiempo de ver la Confesión Bautista de Fe, como iglesia bautista que somos. Imaginémonos un hermano que ya tiene 2 años, 3 años, y diga, pastor, aquí no hay danza. Eso no es justificable. Mis amados hermanos, eso no podría ser una justificación para aceptar una renuncia de alguien. Tal vez porque no hay, qué sé yo, escuela bíblica para niños, o no hay reuniones de adolescentes. Esas no son situaciones que podemos nosotros tampoco aceptarlas como bíblicas. Tal vez haya cuestiones que podemos examinarlas, y lo hace precisamente la iglesia, de poder justificar una salida. Estas situaciones, es importante esto, miren, estas situaciones muchas veces, y esto es un comentario personal, ocultan muchas veces insujeción o rebeldía, y esto puede dañar a otras iglesias. Una salida por una situación así, a veces detrás de lo que hay, o sea, tras de ese acto, lo que puede haber es rebeldía o insujeción. Y la iglesia tiene que estar muy apercibida a cada situación. ¿Qué iglesia es aquella en la que cada miembro tiene una sola opinión en cada caso particular en relación con las nociones de religión o de doctrina? Aquí mismo nosotros, muchos amados hermanos que forman parte de la membresía, muchos de ellos salieron de un contexto pentecostal, carismático, muchos de ellos. Y para muchos de ellos no se hizo fácil aceptar, por ejemplo, la postura de la cesación de dones, de que hoy no haya revelaciones, ni profetas, ni apóstoles. Porque muchos de ellos incluso alegaban y decían, pero es que yo lo vi, se cumplió, eso me lo dijo el profeta y se hizo. Entonces, muchas cuestiones a veces, aún con el conocimiento, todavía hay esa, en cierta manera todavía no hay ese 100% en cuanto a aceptar completamente la Confesión Bautista de Fe. Ahora, si alguien tiene una situación parecida, mis amados hermanos, como me preguntaban los hermanos de Pedro Calvo hasta no hace mucho, oiga pastor, pero eso yo lo viví, a mí me pasó. Amados hermanos, el mismo apóstol Pedro, en su carta argumentando, nosotros vimos al Señor, vimos cómo se transfiguró, vimos cómo comenzó a resplandecer. Aún nosotros viendo eso, Pedro le dice a los demás, ustedes tienen la revelación profética más segura, a la cual bien hacéis en prestar atención como una antorcha que ilumina en la oscuridad. Tienen la palabra de Dios. Ni los apóstoles pusieron esa revelación por encima de la Escritura, o esa visión que tuvieron ellos. Los que causan divisiones, cismas o discordias entre los hermanos para perturbar la paz de la iglesia, si no pueden ser rescatados, deben ser marcados y tratados como grandes ofensores. Estamos nosotros llamados a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo dice Efesios 4:3. Esa es nuestra solicitud. Dios nos manda eso. La división es una de las cosas que Dios odia y es abominación para Él. Usted conoce Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la séptima cosa es precisamente el testigo falso, acá las mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Segunda Timoteo 2:23, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un comentario apropiado dice aquí, en el curso de su ministerio cristiano, Timoteo se encontrará frecuentemente con temas irrelevantes, disputas necias e insensatas. Estas disputas surgirán de mentes ignorantes y sin educación, y no serán para ningún beneficio. Tales cuestiones han de ser rechazadas porque solo engendran altercados. Es innecesario decir que no son cuestiones relacionadas con los grandes puntos fundamentales de la fe cristiana, sino que son problemas tontos que solo servirán para perder el tiempo y suscitar confusiones y argumentos. Si existe de alguna manera una salida bíblica, amados hermanos, como para dar un desistimiento, tiene que ser la iglesia la que lo haga. Y tiene que ser un caso, tiene que ser examinado por la iglesia local para poder estar justificado como una renuncia voluntaria y aceptarlo. Pero tomen en cuenta esto, eso va de la mano también con una iglesia, con un gobierno bíblico. Amén. Porque si la iglesia no tiene un gobierno bíblico, ¿cómo entonces puede discernir esta clase de cuestiones? Y la última pregunta que hace, ¿qué es la destitución legítima y legal de un miembro a otra iglesia? ¿Cuando él ha mudado su residencia o en otros casos justificados? ¿Cómo podemos nosotros hablar de una destitución legítima, completamente legítima? Porque tómese en cuenta, por favor, la cuestión que leímos antes, a la final, mis amados hermanos, es como decir la excepción, no es la norma. Cuando una iglesia puede aceptar una renuncia de una manera voluntaria. ¿Cuál sería entonces una destitución legítima? Bueno, tal destitución legal puede consistir en una carta de recomendación de la persona, del hermano, y si tiene la intención de permanecer allí totalmente, a veces se da en casos de cambio de domicilio, la iglesia puede, así, entregarlo a la comunión y compañerismo de esa iglesia para que sea vigilado en el Señor. Ustedes ven ahí en Hechos 18:27, dice ahí el relato de Hechos, y queriendo pasar él por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Sí se da cuenta? Los mismos discípulos de la iglesia escriben a la otra iglesia, reciban a estos amados hermanos, recíbanlos, para que ellos ahí sean de gran provecho. En Romanos 16:1-2, un pasaje que usted conoce, os recomiendo además a vuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Reciban a Febe. Allá va la hermana Febe, recíbanla. Pablo y Bernabé, la iglesia orando, y ellos salen ¿a dónde? A la obra misionera. Esas son situaciones bíblicas y totalmente legales, ilícitas, por lo cual un miembro dejaría su membresía local. Conclusiones finales, amados hermanos. Una vez más, una iglesia local que no practica la disciplina bíblica es una iglesia que está condenada a decaer y desaparecer. Por eso nos interesa este asunto. Para que cada uno tenga un fundamento claro de su vida como creyente en una iglesia local. Debo agregar que este estudio de las censuras del pastor bautista particular, Benjamin Kitch, es muy apropiado para considerar un manual de procesos de una iglesia bíblica. Pueden aparecer definitivamente situaciones muy inusuales en la disciplina de los miembros a medida que la iglesia vaya madurando en su eclesiología. Nuevos procesos se pueden ir agregando para al final poder disfrutar de una constitución muy sólida en cuanto a sus políticas locales. Amados hermanos, Dios nos dé sabiduría para cada caso que encontraremos. Amén.